This is Houston. Say again, please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beam bus undervolt.
Roger, main beam undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it.
I'm going to step off the land now. That's one small step for man. One giant leap for mankind.
Som a l'abril de 1970. No ha transcorregut ni un any des que els integrants de l'Apollo 11 han aterrat a la Lluna i han fet el famós petit pas per l'home i el gran pas per la humanitat. Des del Cap Kennedy, la NASA vol enviar a l'espai el poderós coet Saturn V perquè tres homes tornin a afunyar la Lluna. A les 13:13, l'Apollo 13 s'enlaira i tot pareix anar bé, però les coses es torçaran a poc i tot el món contindrà la respiració per veure si es fa el miracle i la NASA aconsegueix tornar a la Terra amb vida a la tripulació. Una història real que va inspirar una de les pel·lis més famoses del nostre cinema. Ara que s'han complert 50 anys d'aquell fet, en volem parlar amb dos espanyols que, per la seva feina d'enginyers col·laboradors de la NASA, van viure aquest episodi de ben a prop. Són en José Manuel Grandela i també en Carlos García Pintado. José Manuel, benvingut, bienvenido a Radio Illa, buenos días.
Hola, buenos días. Permíteme que te corrija, aunque lo va a hacer él. Es Carlos González. No García, Carlos González Pintado, mi compañero.
Carlos González Pintado, benvingut, bienvenido a Radio Illa, discúlpenos.
No tiene importancia, muchas gracias y bien hallados.
Bueno, en primer lugar, gracias a los dos por atendernos. Carlos, ¿cómo están las cosas en vuestros lugares de confinamiento?
Bueno, ya sabéis, supongo que en Madrid es uno de los puntos álgidos.
Pues sí.
Así que aquí es donde tenemos más infectados y donde hay más fallecimientos, pero bueno, metidos en casa, aburridos un poco porque no hay otra manera de hacerlo, pero bueno,
en el
pasando
caso,
el tiempo como se puede.
En el caso de José Manuel, ¿también en Madrid o dónde te encuentras?
Bueno, yo tengo la suerte de tener un chalet, una casa en el campo, muy cerca de donde trabajamos, por eso nos la hicimos aquí, donde trabajamos en Fernerillas o en Robledo de Chavela, a escasos minutos de coche, y estamos en plena sierra de Madrid, con lo cual tenemos una naturaleza al alcance de nuestra mano, sin que nadie nos regañe por salir a la calle ni nada parecido, con lo cual las paredes de la casa ya no se nos caen encima.
José Manuel, ¿cuál era tu relación con la NASA y con esta misión de 1970?
Bueno, la relación es que estaba contratado por la NASA, precisamente por mis conocimientos de telecomunicación. Has dicho 70, bueno, pues has puesto palabras de Armstrong, que fue en el 69, ya es por corregirte un poco, ¿no? Del Apolo 11 y luego, claro, del Apolo 13, que es el que conmemoramos ahora. Yo era uno de los técnicos españoles muy escasos entonces, casi todo el personal era norteamericano, que manteníamos las comunicaciones, nuestros equipos, para que la comunicación entre la Luna, entre la nave que del Apolo 11 o del Apolo 13 y otros Apolos con Houston fuera siempre fluida e instantánea.
Y en el caso de Carlos, ¿cuál era tu relación con la NASA y en esta misión de 1970?
Pues mira, yo estaba en el equipo de transmisión y recepción. Es decir, que todas las comunicaciones entre la nave y Houston pasaban por los receptores que estaban bajo mi responsabilidad y todas las transmisiones que hacía Houston. Y cuando hablo de transmisión y recepción, pues hablo obviamente de voz, que era importantísimo para este tipo de misiones, y de todos los datos que se enviaban desde Houston a la nave y desde la nave a Houston.
¿Cuál era el objetivo de esta misión y cuánto tenía que durar, la de 1970, la Apolo 13?
Bueno, te contesto yo mismo. La misión, esta era una misión, era la primera misión realmente científica que hacían. El Apolo 11 lo que intentaron fue demostrar al mundo que ellos iban a llegar los primeros, que su tecnología era mejor que la soviética y que tenían además el poderío económico suficiente como para demostrar al mundo que llegaban los primeros a la Luna. En el segundo Apolo que aterrizó, que fue el 12, pues fue más una misión de vamos a hacer las cosas muy bien, vamos a aterrizar muy cerca de una nave que ha aterrizado previamente en la Luna, vamos a ver si conseguimos traernos algún objeto de esa nave a la Tierra otra vez. Y sin embargo, en esta tercera ya era una misión más científica, ya iban a estudiar un cráter y ver la por qué se había producido y este tipo de cosas.
Bé, ¿y cuándo empezaron los problemas?
José.
Empezaron en el despegue, porque a los 2 minutos y pico la segunda fase del cohete Saturno, ese gigantesco cohete de 110 metros de largo, de alto, uno de los 5 cohetes se paró, justo el del centro, entonces no adquirían la velocidad necesaria para vencer la gravedad de la Tierra y salir camino de la Luna. Entonces lo que sí hicieron fue mantener más tiempo encendidos los otros 4, con lo cual sí lo consiguieron. Pero ese ya fue un primer aviso de que el número 13 estaba en el aire, ¿no? Con todo lo que eso conlleva para mucha gente. Luego fue el día 13. Bueno, el lanzamiento fue a las 13 horas, 13 minutos, hora de Houston, donde estaba el centro de control. O sea, ya para andar más sobre el mismo tema. Y fue el día 13 cuando ocurrió la explosión en un depósito de oxígeno líquido esférico de 1 metro de alto, de donde se proveía no solo el oxígeno para poder respirar, sino para mezclado debidamente con el hidrógeno, tener el agua para beber y producir la energía eléctrica que necesitaban todos los equipos de a bordo, más ser el comburente de los cohetes que llevaba la nave a bordo. O sea que aquello fue el comienzo de la casi tragedia.
Hemos leído que hay un momento en que las probabilidades de supervivencia de los astronautas del Apolo 13 es de 1 entre 10.
Sí, aproximadamente. Quizá era un pelín mayor, pero una vez que se analiza seriamente todo el problema desde Houston y tal, además es que esa explosión además les cambió la trayectoria, en fin. Pues calcularon que las probabilidades de supervivencia andaban alrededor del 12%.
Caray, que imagino que estos momentos de tensión máxima, ¿no?, en toda la gente, especialistas y técnicos y científicos que estabais detrás de esa misión, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, porque de entrada no se supo, ellos mismos tampoco lo sabían. De hecho, hablaban en pasado. Cuando eso de que Houston tenemos un problema es un eslogan que no es correcto. No es eso lo que acabamos de oír y acabáis de poner con muy buen tacto la conversación real. Y cuando dice, I believe we have a problem. O sea, creo que hemos tenido un problema. Y cuando Houston contesta, repítelo, Apolo, repítelo otra vez. Y entonces es el comandante ya Lovell, James Lovell, quien vuelve a repetir exactamente lo mismo. Hemos tenido un problema. Y ya a continuación añade, tenemos bajísimo el voltaje de una de las fuentes de alimentación que alimentaban de energía eléctrica todo. Entonces aquello fue el comienzo de una serie de problemas de mayor envergadura, y desde luego esperábamos lo peor de lo peor en cualquier momento, porque igual que había habido aquella explosión, pudo haber habido otras a continuación, que era el gran temor que había.
¿Cómo se las ingenió la NASA para salvar esas vidas?
Pues hay varios sistemas. El sistema principal es decretar una situación de alarma o de contingencia, de manera que las todas las puertas del centro de control de Houston se cierran y a partir de ese momento ahí no entra ni sale nadie. Luego reclutar a todo el equipo de técnicos que tenían en Houston. En aquel momento había muy pocos porque era una hora muy tardía de la tarde, pero llamaron a su casa a toda la gente que sabía de los módulos y los reunieron a todos en Houston y a trabajar y a estar 4 días y medio, 5 días sin moverse allí, durmiendo en sillas de mala manera y a tratar de resolver todos los problemas.
El problema más grave, más allá de poder hacer volver a los astronautas a la Tierra, ¿era el frío dentro de la cápsula, tenemos entendido, o no era así?
Bueno, no era el problema más grave, era un problema añadido. Indudablemente el frío, al tener que apagar absolutamente todos los equipos, hay que empezar diciendo de que iban dos naves juntas, iban atracadas la una a la otra,
sí.
El módulo de mando y el módulo de servicio, que era la nave, digamos, el final de ese gran cohete que antes hemos mencionado, Saturno V, y luego lo que era el módulo de aterrizaje para la Luna, que obviamente hubo que suspender, pero iban ensamblados camino de la Luna, aunque inmediatamente se canceló aquello. Y ante la duda de que al hacer cualquier encendido de motor, igual que habían tenido esa explosión, se pudiera producir otra más, pues entonces apagaron el módulo de mando y encendieron antes de tiempo el módulo de alunizaje, el Aquarius, y se llamaba así, y se metieron allí como pudieron, a sabiendas de que era una nave que únicamente era apta en espacio vital para 2 personas, se tuvieron que meter 3, y además el filtro para el anhídrido de carbón que estamos expeliendo cuando respiramos, se multiplicó, ya que había un visitante más,
claro.
y hubo que poner unos filtros especiales, y bueno, lo pasaron mal, pero indudablemente no pudieron controlar la temperatura, ya que lo has mencionado, y llegaron a estar a 3 grados centígrados de temperatura ahí durante casi 4 días. Realmente no sé cómo no llegaron hechos unos auténticos carámbanos.
Y aparte, imagino que esos astronautas también tuvieron que hacer un poco de MacGyver, ¿no? Apañándoselas como podían y ingeniándoselas así con buena inventiva.
Ellos aportaban lo que podían, obviamente. El equipo principal, que era el que iba solucionando los problemas según iban apareciendo o dependiendo de la importancia del problema, era el que estaba en tierra. Y, de hecho, ese equipo era el que les decía que era lo que tenían que hacer. Lo que ha comentado José sobre el anhídrido carbónico es curioso porque, cuando se dan cuenta de que eso va a ser un problema muy importante, y va a ser un problema muy importante porque hay 3 personas respirando dentro del módulo lunar y el anhídrido carbónico está subiendo a una velocidad que no se esperaba en un principio, pues una de las cosas que piensan inmediatamente es, bueno, pues ya está, cogemos los filtros del módulo de mando, los pasamos al módulo lunar, se los añadimos a los filtros del módulo lunar y problema resuelto. Sí, claro, problema resuelto, si no fuera que los del módulo lunar eran cúbicos y los del módulo de mando eran cilíndricos, con lo cual el acoplar aquello era extremadamente complicado. Bueno, pues ese procedimiento para acoplar un filtro con el otro se desarrolló en tierra, lo desarrollaron en Houston, y se lo transmitieron a los astronautas, y los astronautas luego, con las instrucciones que daban desde abajo, montaron esos 2 filtros y consiguieron aliviar ese problema.
¿Cómo fue la respuesta internacional a esta crisis que tuvo en vilo pues a no solo a las familias y a los científicos, sino a medio mundo con este Apolo 13 al borde de la tragedia?
La respuesta fue muy, muy positiva y alentadora en el sentido humano. Todo el mundo pensó que, igual que ocurre en alta mar, por buscar un símil de navegación astronáutica, navegación marina. Cuando un barco está en peligro, los demás barcos que pueden acudir cambian el rumbo y se dirigen inmediatamente. Allí, desgraciadamente, no había otras naves que pudieran hacer lo mismo, pero sí intentar paliar en lo que pudieran esa recuperación una vez que consiguieran acercarse a la Tierra y reentrar. De entrada hubo 26 países, entre ellos España, por cierto, incluso sus antagonistas, la Unión Soviética, que ofrecieron sus ejércitos y sus marinas para que fueran o salieran a su búsqueda ya que se ignoraba en los primeros momentos dónde podrían caer, en qué océano podrían caer al volver a la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, digamos que la mass media, es decir, los medios informativos que habían ignorado olímpicamente todo hasta que se produjo la explosión el día 13, aparecieron debajo de las piedras. Ya fue noticia que llenó las páginas, no hay más que ir a la hemeroteca española incluso y ver cómo a partir del día 14 ya todo era incluso primeras páginas y grandes noticias, muchos comentarios, todo el mundo estaba pendiente de ello. Se pedían misas por sus almas, porque se temió que no llegaran de vivos a salir de este trance. Fue algo muy vivido y muy humanitario.
¿La Unión Soviética, digamos, también arrimó el hombro?
Sí, sí.
Por lo menos se ofrecieron. No es que arrimaran el hombro, porque al final no hubo necesidad de recabar la ayuda de ningún otro país que no fueran los Estados Unidos, pero la Unión Soviética, por supuesto, se ofreció. Igual que nos ofrecimos nosotros, ellos se ofrecieron a poner en marcha su ejército o su marina o lo que hiciera falta para la recuperación de los astronautas. O sea, se ofreció todo el mundo.
Bueno, a toro pasado, ¿creéis que hubo cierta precipitación, algo que se hizo mal?
José, tú o yo.
Bueno, cuéntalo tú, anda.
Yo creo que los grandes problemas que ha tenido NASA, y a Dios gracias han sido pocos, han sido por exceso de confianza. O sea, cuando sale el Apolo 11, el Apolo 11 era el importantísimo porque era el que iban a pisar la Luna el primero, había mucha confianza de que aquello iba a salir bien. ¿Por qué? Pues porque había salido previamente el 7, 8, 9 y 10 y no había habido ningún problema, todo iba bien. Luego, ¿por qué el 11 iba a tener problemas? Y estoy hablando del que iban a bajar a la Luna. Bueno, pues claro, el 11 sale bien también, a pesar de que tuvieron su problemilla bajando. El 12 salió perfecto, tuvieron un aterrizaje en la Luna en el sitio previsto y salió perfecto. En el 13, ¿por qué iban a salir mal? Es cierto que la gente de la calle decía, ¿por qué le llamáis 13? ¿Por qué no le llamáis 12 o 12 bis o 14? Pero claro, un organismo tan serio como una administración federal no van a caer en esas cosas de las supersticiones. Y ellos dijeron, no, este le toca el número 13, pues es el 13 y punto. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué el accidente? Pues en el fondo el accidente fue una consecuencia, por decirlo de alguna manera, una consecuencia aparte del problema que tuvo el Apolo 1. Cuando en el Apolo 1 murieron 3 astronautas, se reconfiguró toda la cápsula del módulo de mando, se cambiaron los cables, se pusieron cables mucho mejores, con mejor aislamiento, se cambiaron todos los componentes eléctricos a componentes eléctricos mejores y de mejor calidad, y una de las cosas que se hizo fue cambiar la tensión eléctrica, la que funcionaba todo aquello, de 28 voltios a 65. Bueno, pues cuando la fábrica que estaba fabricando estos tanques de oxígeno le dijeron que tenía que cambiar todo el interior de los tanques de oxígeno de 28 voltios a 65, uno de los tanques que tenían preparándose para hacer este cambio se les cayó de un estante. Y ese tanque iba a ir en el Apolo 10. Así que cogieron y dijeron, bueno, pues como se ha caído el tanque y igual se ha estropeado, vamos a hacer pruebas para verificar que no se ha estropeado. Quitaron el tanque ese del Apolo 10, pusieron otro, se fueron a hacer las pruebas y después de hacer todas las pruebas dijeron, bueno, pues parece que está todo bien. A ver, ¿cuál es el hueco que hay? En el Apolo 13. Y pusieron ese tanque en el Apolo 13. Pero durante esas pruebas se olvidaron de que había que cambiar todos los componentes interiores de 28 voltios a 65. Y ahí está la causa del problema.
Un cortocircuito por un exceso de corriente.
De corriente.
El que provocó, y a continuación, pues claro, un incendio, fíjate, dentro de un depósito donde todo es oxígeno, la explosión enorme que se llevó en buena parte del módulo de servicio, con equipos y con carcasa y con todo.
Y cuando los tripulantes llegan otra vez a la Tierra, se confirma que están sanos y salvos. Bueno, ¿qué sensaciones recordáis de ese momento?
Pues te lo puedes imaginar. Los vuelos tripulados tenían algo muy especial porque ahí en esos vuelos se demostraba que todo era un equipo, que funcionaba todo como un equipo y que como tal equipo éramos todos una gran familia. Y siempre pensábamos en los astronautas pues como parte de nuestra familia. De hecho, a raíz del accidente, yo creo que el 90% por lo menos de los que estábamos trabajando en la estación nos quedamos en la estación, no nos fuimos a casa. O sea, durante los 4 días y medio siguientes estuvimos viviendo en la estación, durmiendo como podíamos de mala manera, sobre todo por tener noticias de primera mano y por tener las noticias en el momento adecuado, en el momento en que sucedían. Entonces, cuando llega el momento de la reentrada y hay ese periodo en el que se pierden las comunicaciones, pues ahí estábamos todos un poco en vilo. Y además estábamos viendo por televisión las imágenes que se ofrecían desde el portaaviones que estaba cerca para rescatarles. El momento álgido fue cuando se oyó a los astronautas, o sea, se recuperó la comunicación y vimos en las pantallas de la televisión los 3 paracaídas grandísimos abiertos. Y ahí fue cuando pues estalló pues toda la emoción que llevábamos contenida desde los 4 días y medio anteriores.
Tú dirás.
¿Puedo añadir sí. algo más al respecto de lo que ha contado Carlos? Cuando llegó ese momento, como llevábamos 4 días y pico realmente estresados, sin dormir en condiciones y de mala manera, el momento cumbre, cuando por fin vemos los paracaídas, vemos que llegan al agua, están los helicópteros encima del portaaviones Iwo Jima y que ya empiezan, se abre la compuerta. Para que puedan salir y bueno, previamente han contactado y han dicho de viva voz que están sanos y salvos y tal, pues igual que en el Apolo 11, en el momento del alunizaje de Armstrong, tiramos todo lo que teníamos en las manos y nos abrazamos de alegría y todo eso, en ese momento, en el Apolo 13, que era algo que podía haber sido similar, nos pilló tan agotados, tan no sé, con tan poca energía, que la alegría no conseguía movernos los músculos. Entonces nos mirábamos y nos dirigíamos como ancianitos unos a otros a abrazarnos, pero con muy poca fuerza. Y desde luego más de uno lloró de la emoción contenida de esos días.
¿Habéis visto la peli Apolo 13 de Howard, de Ron Howard? ¿Qué tal?
Varias veces. Está muy bien hecha.
¿Sí?
Sí. Está muy bien hecha, es yo creo que de las películas basadas en hechos reales debe ser de las que están mejor tratadas, sobre todo porque han respetado mucho con las comunicaciones entre la nave y Houston y todo este tipo de cosas. Obviamente tiene que tener efectos dramáticos añadidos porque es una película para público en general, pero a mí personalmente me gustó muchísimo.
Sí, es una película muy lograda. Yo diría la que está más lograda de todos, porque además tanto Carlos como yo fuimos con el hacha afilada, ¿no? Acostumbrados a cómo Hollywood hace las películas, despreciando la historia real olímpicamente, sea cual sea el tema. Pero en este caso se mantuvieron muy en la línea. Y quitando, bueno, hay una anécdota curiosa que puedo añadir más. Cuando repiten la escena de que ya suben a bordo de la cubierta del portaaviones Iwo Jima, el comandante de la película, hay que volverlo a ver, el comandante de la nave que sale a recibirlos a los supuestos astronautas, o sea, Tom Hanks, sí. etcétera, ¿no? Es el auténtico Jim Lovell. Es decir, el auténtico comandante del Apolo 13 que le ofrecieron el ponerse ese uniforme y saludar y recibirles allí en cubierta cuando era él mismo el que había vivido eso en directo unos años atrás.
Bueno, y la gran pregunta, aprovechamos ahora que tenemos a dos ingenieros que han colaborado con la NASA, que estuvieron detrás de esta misión del Apolo 13, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna?
Bueno, hay varias razones. Primero hay una cuestión económica que no podemos descartar. El ir a la Luna no es una cosa barata, es hacer un vuelo a la Luna sale carísimo. Y cuando se hace una inversión económica de una categoría muy grande, hay que tener algo de retorno que lo justifique. Entonces el problema es que la Luna, de momento, no tiene nada para ofrecernos que compense la inversión económica que implicaría el ir a la Luna otra vez. Lo único que hay en la Luna diferente de la Tierra, de momento, es el helio 3. Y quizá en el futuro, en un futuro más o menos lejano o más o menos cercano, quizá ese helio 3 nos haga falta. Y cuando nos haga falta, a lo mejor tenemos que subir a buscarlo. Pero mientras tanto, a ver, estamos hablando de que el proyecto Apolo, si lo trasladamos a dinero de hoy, costaría del orden de 200.000 millones de dólares. Entonces, o sea, hacer un vuelo a la Luna es hablar de 20.000 millones de dólares. Está claro que salvo que en la Luna aterrices, quites el regolito de la superficie y debajo te encuentres diamantes, la cosa está clara.
A esta pregunta me gustaría que pudieseis contestar los dos. ¿Qué es lo que nos queda pendiente o cuál es el gran reto que tiene la humanidad por lo que respecta al espacio exterior?
José.
Bueno, si hablamos de naves tripuladas, es decir, de presencia del ser humano en el espacio, obviamente no podemos, o por hoy, no podemos alejarnos mucho de donde estamos, de la Tierra. No podemos ni pensar ni soñar, vamos, siquiera salir fuera del sistema solar. Es inviable, aparte que solo queda un planeta, que es Marte, que podría tener unas posibilidades para que alguien aterrizara allí e hiciera algún tipo de vida muy precaria, etcétera. Los demás planetas son inviables. Quizás algún satélite de Júpiter, como Europa, etcétera, pero nada más. Ahora, si se trata de mandar sondas automáticas, bueno, pues las que ya están por ahí correteando desde hace unas 3 décadas, como las Viajero 1 y 2, las Voyager 1 y 2, por ejemplo, etcétera, que van buscando y todavía nos siguen mandando información, pero nos mandan información de nada, de lo que hay en el espacio vacío, o sea, realmente de poco. El ser humano necesita imperiosamente vencer retos, es intrínseco a nosotros. Cuando a Edmund Hillary le preguntaron que por qué había coronado por primera vez el Monte Everest, el más alto de la Tierra, sí, él dijo, porque estaba ahí. O sea, ese es el reto. Si allí hay una frontera, si allí hay algo que hasta ahora es inalcanzable, vamos a hacerlo alcanzable.
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho José. De momento es totalmente inviable pensar solamente en ir más allá de Marte, es totalmente inviable. Hablo de vuelos tripulados, obviamente. Ya el viaje a Marte lo veo como algo muy utópico y que se hará. Estoy seguro de que se va a hacer en el futuro, en un futuro más o menos cercano o lejano, se va a hacer. Pero incluso el vuelo a Marte es extremadamente complicado. Yo creo que lo que necesitamos es un salto tecnológico muy importante. Necesitamos un salto tecnológico que haga que la barrera esa de la velocidad de la luz deje de ser una barrera. Porque mientras que eso siga existiendo como una barrera, no hay manera de salir de ningún sitio. O sea, lo que vamos a ver en un futuro más o menos cercano son hoteles en órbita terrestre para que la gente que se puede gastar 70, 80 o 100 millones de euros puedan subir allí a estar una temporadita dando vueltas a la Tierra. O, si me apuras, algún vuelo de excursión de Tierra-Luna, incluso sin bajar, Tierra-Luna, dar un par de vueltas a la Luna y volver a la Tierra. Eso es lo que veo yo como futuro más inmediato.
Y ya para acabar, bueno, es inevitable cuando hablamos del espacio hablar del fenómeno extraterrestre. ¿Veis algún tipo de validez a las teorías diferentes que hay. Incluso hay el proyecto este norteamericano, Proyecto Revelación, Disclosure Project, que, bueno, pues recoge testimonios de personas que han estado vinculados a las fuerzas aéreas, también a la NASA, y que, bueno, apuntan a esta existencia de fenómenos extraterrestres. ¿Cómo lo veis eso?
Mira, Carlos y yo, cuando éramos jóvenes, que éramos muy jóvenes cuando empezamos en la NASA, estábamos abiertos a todo. Nos llegaban informaciones de mil sitios, ¿no?, de avistamientos y de comprobaciones y de gente que tenía una cierta credibilidad por su profesión, por sus conocimientos, etcétera, y tal. Y nosotros nos apuntábamos a todo, a investigarlo, a analizarlo, etcétera. Y deseamos durante años, ansiosamente, el poder con nuestros equipos, el poder detectar, aunque fuera algo anómalo, porque lo que desechamos enseguida es que íbamos a ver una nave espacial de la que se bajaron unos hombrecitos verdes con ojos abultados, etcétera. Eso ya sabíamos que no.
¿Qué no pasaría?
Pero que pudiera haber algo que, bueno, pero... y no ha sido así. Durante 40 años, Carlos, 43, en la NASA, no hemos tenido evidencia de ningún tipo. Y bien que la hubiésemos querido. Y si no, que me contradiga, Carlos.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José. Y además lo que sucede es eso, que con el paso del tiempo, la experiencia y lo que sabemos de viajes espaciales y de comunicaciones espaciales y tal, lo que ocurre es que nos hemos hecho cada vez más escépticos, y yo creo que estamos los dos convencidos que todos esos avistamientos y todas esas cosas raras y todo eso, en el fondo están originados por cosas naturales, y que de eso de que hay extraterrestres, no dudo de que haya vida extraterrestre, pero que de que están aquí en la Tierra, eso sí, lo dudo muchísimo.
Hoy ha sido un verdadero lujo contar con el testimonio de José Manuel Grandela y Carlos González Pintado, dos ingenieros que colaboraron con esa misión histórica del Apolo 13 en 1970. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por recibirnos.
Oye, muchas gracias, además, especialmente porque por las circunstancias que todos conocemos de la pandemia, Carlos y yo no nos vemos desde hace meses y nos ha dado la oportunidad de poder hablar en la radio, con lo cual me ve. Ahora cuando cuelgue, pues aparte de agradeceros este detalle, me voy especialmente contento porque he hablado con mi amigo Carlos.
Un abrazo igualmente. Muy fuerte para los dos.
Venga, gracias, igualmente.